capítulo 2, versículo 1 a 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es el título del mensaje de hoy, Hijos de Ira. Para establecer la base de nuestra gratitud, el apóstol nos presenta en detalle nuestro caso antes de ser renovados en Cristo Jesús. Tenemos un versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el pasaje que tenemos enfrente de nosotros nos explique cómo fuimos antes de ser convertidos en criaturas nuevas. O sea, cuando fuimos criaturas viejas. Dice en versículo 1, Él os dio vida eterna. Fue simplemente un regalo. No hicimos nada en cambio. Dice en versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dice en el versículo 8, que aún nuestra fe es regalo de Él. Él tuvo que cambiarnos antes que algo bueno saliera de nosotros. Cristo dijo, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Él, el Espíritu Santo, tuvo que cambiar el árbol que somos nosotros. Dijo Cristo Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Job dijo, ¿quién hará limpio de lo inmundo? Nadie. Así que, hermanos, éramos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos, especialmente estando muertos y carnales. Como San Pablo dijo en el libro de 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, especialmente cuando uno está muerto. Dice además en versículo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es un pecado realmente? Usamos constantemente la palabra, pero necesitamos una definición. En 1 Juan 3, 4 dice, el pecado es infracción de la ley. Es quebrantar la santa ley de Dios, como la que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La que dice, no robarás, o honra a tu padre y a tu madre. O la ley de Levítico 19, 16, que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Otro de los 10 mandamientos que dice, no cometerás adulterio. Pero ¿cómo es que fuimos muertos? Es que el Santo Espíritu de Dios no vivía en nosotros. Tuvimos existencia en el estado que Dios prometió a Adán por el pecado de comer el fruto prohibido, cuando Él dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fuimos muertos también por nuestros propios delitos y pecados. Tuvimos una gran separación entre nosotros y Dios. Como Dios dijo por medio del profeta Isaías a los judíos impíos, a los cuales Dios no quiso escuchar. Dice así Isaías 59, 1 a 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y hermanos, fuimos legalmente muertos también. Como en el mundo antiguo, el hombre sentenciado oficialmente para recibir la pena de muerte, aunque todavía no ha sido ejecutado, lo llamaron como hombre muerto, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Quizás uno piensa, ¿cómo es que veo deportistas famosos, estrellas del cine, profesores de las universidades, que rechacen a Cristo Jesús, pero parecen ser llenas de vida? ¿Acaso son ellos todos muertos? Espiritualmente, hermanos, sí. Según la Biblia, sus casos son tan severos que son declarados muertos. Versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. La persona que realmente es salvada debe tener una memoria de cómo fue su vida antes, en otro tiempo, antes de nacer de nuevo, y cómo ya es criatura nueva, todas las cosas siendo nuevas. ¿Has pasado por este cambio? Dice además en versículo Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, ¿qué quiere decir? Está hablando de las pasiones de su corazón, realmente qué es importante en su vida. Muchos tienen una indiferencia total de las cosas de Dios y de la fe cristiana. Y los que sigan la corriente de este mundo viven realmente para tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primero, los deseos de la carne, la comida, la bebida, los deseos sexuales, cosas normales en sí. Pero si estos dominan sus pasiones, estás viviente según la corriente de este mundo. Número dos, los deseos de los ojos, carros bonitos, la ropa fina, las joyas, casas bonitas, cosas que en sí no tienen nada de malo. Pero si esto es la pasión de su corazón, está siguiendo la corriente de este mundo. Número tres, la vanagloria de la vida, posiciones de fama, fortuna o poder. Si eso es tu pasión, su propósito en la vida, está siguiendo la corriente de este mundo. Dice también en versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Los fariseos dijeron a Cristo Jesús, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Así que estamos hablando del diablo. Pero ¿por qué dice de la potestad del aire? En la Biblia las cosas espirituales están consideradas encima o por arriba de las cosas corporales, como los vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vivimos, dice, conforme a ese príncipe que controla la potestad del aire en su dominio de oscuridad. El hombre todavía no salvado, no regenerado, vive como esclavo del diablo y como enemigo de Dios. ¿Cómo que esclavo del diablo? Dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y además, en 2 Timoteo 2:26, dice que los incrédulos están cautivos a la voluntad de Él, y Él puede llevarlos cuando Él quiere para hacer cosas horribles. Hermano, hermana, quizás alguna vez has visto en la televisión, en la noticia, que se hacen entrevistas de los vecinos de un asesino y dicen, ay, no entiendo, era un hombre normal, pero parecía buen padre y buen vecino, No puedo creer que mató a sus hijos, a su esposa y tomó a su vida. Pero hermanos, cuando yo veo estas noticias, yo no estoy sorprendido. Porque el diablo puede llevar el incrédulo cuando él quiere hacer cosas infamias, porque están bajo su control. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Además, viven como enemigos de Dios. Dice claramente en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice claramente que fuimos enemigos. Y los que todavía no son reconciliados, sigan como enemigos. Dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco puedan. Los pensamientos del hombre carnal son enemistad contra Dios. Y aun cuando el hombre quiere servir o orar o alabar a Dios, puede ser actuando como su enemigo. Voy a dar un ejemplo en Éxodo capítulo 20, o primero Deuteronomio 27. Deuteronomio capítulo 27. Habla de varias maldiciones pronunciadas en la palabra de Dios. Deuteronomio 27, versículo 15, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Qué está hablando? Está hablando que un hombre que forma una imagen, un ídolo, un dibujo, una estatua, y lo guarda en secreto para alabar. ¿Quién piensa que está alabando a Dios, pero está actuando como enemigo de Dios? Y Dios lo pronuncia maldito. ¿Cómo podemos encontrar en los 10 mandamientos? Y el mandamiento número 2, que dice así, en Éxodo capítulo 20, y versículo 4, cuando dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen, ¿cómo están aborreciendo a Dios? Formando imágenes. Así que el hombre, engañándose a sí mismo, puede pensar que está sirviendo a Dios, cuando en realidad está actuando y viviendo como enemigo de Él. Siguiendo en versículo 2 de Efesios capítulo 2, dice que fuimos siguiendo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, está hablando de personas de todas edades, pero tiene aplicación también a niños desobedientes. Hermana, hermano, cuando tu niño rehúse obedecer a su padre, usted está involucrado en una lucha espiritual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu atrás de esto, de la desobediencia. Y los niños que sigan así, con ese espíritu de desobediencia operando en su corazón, pueden endurecer sus corazones y convertir en hombres, como hablan en este versículo, hijos de desobediencias. Muchos padres preocupan por la salud y la sanidad psicológica de sus hijos, pero preocupan menos por la sanidad moral de sus hijos. preocupen por la salud físico, pero no por su salud espiritual. Nuestro libro de Efesios dice en capítulo 6, versículo 4, de los hijos que estamos mandados a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos creen en el mundo moderno que dejando la disciplina, que permitiendo que el niño haga lo que quiere, que eso es una expresión de amor, que aplicar disciplina estricta no es amorosa. Pero la Biblia enseña el opuesto. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. He visitado, hermanos, y he notado últimamente a familias que han aplicado disciplina bíblica desde temprano, sistemáticamente y con consistencia. Ellos han sido muy estrictos, exigiendo que los niños obedecen la primera vez cuando los padres exigen algo. ¿Y saben qué, hermanas, hermanos? Me sorprendí porque yo pensé, estos niños deben ser muy amargos, muy tristes por toda esa disciplina. Pero fue al contrario. Estos niños eran los niños más felices que he visto en mi vida. Voy a nombrar un amigo mío. Quizás alguno de ustedes conocen José López, que es pastor de una iglesia aquí, cerca de nosotros. Yo no me di cuenta, pero mi esposa me dijo que ellos empezaron a planear la disciplina estricta de su hijo, Joshua, mucho tiempo antes que él nació, y han aplicado sistemáticamente esa disciplina. Yo no me di cuenta, pero lo que a mí me impresionó, que cuando visito la casa de ellos, ese niño es el niño más feliz que he visto en mi vida con toda esa disciplina. Y fue el mismo en el caso de mi hermano, que aplica un sistema semejante a sus dos hijas. Y aun cuando visitan a mis padres, que no conocen estos sistemas de enseñanza, pero notan el fruto en estas niñas y dicen, qué gozo es tener estas niñas en casa. No se pelean entre sí, obedecen a sus padres, respetan a las personas de edad. Hermanos, cuando permitimos la desobediencia, estamos enseñando la obediencia. Dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No rehúses corregir al muchacho, dice en Proverbios 23:13, porque si lo castigas con la vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Pero hay hermanas, madres, que encuentro a veces que cuando hablo de la disciplina dicen ellos, sí, estoy pegando, estoy gritando. Hermanas, esto no es la disciplina, pegar, gritar, sino tenemos que instruir. Sí, el castigo a veces es necesario cuando los niños son muy jóvenes, pero nunca es necesario gritar y gritar a los hijos. Hay que explicarles la razón. A veces, si el niño está muy chico, puede decir nomás, porque yo soy mamá, la mamá, y tienes, por la autoridad que Dios me ha dado, tienes que obedecer. Pero cuando empiezan a crecer, hay que explicar las razones morales. Por ejemplo, había una hermana que siempre tenía problemas con su hijo en el supermercado porque el niño quería mover estos precios que hay debajo de los productos. Como hoy en día los productos no tienen el precio en sí, hay que mirar abajo de los productos para ver los precios. Y el niño siempre estaba moviendo los precios y quitándolos de su lugar. Y la mamá dijo muchas veces, no lo hagas, te digo no lo hagas, pero en fin, se arrodilló enfrente de su hijo y dijo, fíjate, te estás destruyendo información importante. Los clientes no pueden saber cuánto cuesta estos productos. Además, los que trabajan en la tienda tienen que venir siempre para arreglar lo que tú has arruinado. Y el niño dijo, oh, no me entendí. Y nunca lo hizo más. Porque los niños a veces no entienden. La mamá, el papá tiene que tomar el tiempo para instruirlos, no simplemente amenazar, gritar y pegar. Pero vamos a Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12, versículo 7 dice así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia dice que el que no tiene disciplina es bastardo. Es la única vez que esta palabra se emplea en el Testamento Nuevo. Y no está diciendo es la persona sin padre o sin madre, pero usa esta palabra hablando del niño que es sin disciplina. Siguiendo en versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice que venerábamos a nuestros padres carnales por esa disciplina. Los niños van a venerar a sus padres porque los padres los aman tanto para aplicar la disciplina. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, vamos a regresar a Efesios terminando con el versículo 3. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermanos, todos nosotros hemos vivido así, bajo el control del príncipe, bajo el corriente de este mundo. Todos nosotros hemos vivido así o estamos todavía viviendo así, engañándonos a nosotros mismos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice además en versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne, o sea, los miembros de nuestros cuerpos, nos guía a muchas tentaciones, y la carne, por consecuencia, tendrá su castigo propio. Vamos a Mateo 18:6. Mateo 18:6. Dice así la palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que si le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos! Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, aquí está el punto, hermanos, tu mano, tu pie, la carne, las tentaciones de la carne, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Está diciendo que la carne corrompida está en rumbo al infierno y quiere llevar a tu alma consigo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, dice en versículo 9, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La carne tendrá su parte en el castigo. En Mateo 10, 28, un versículo nomás, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es lógico, hermanos, porque la carne participó en el pecado, en la tentación, así que la carne participará en el castigo del infierno. Dijo San Juan en 5:28 del Evangelio de San Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Habrá una resurrección de condenación. Cuerpos de los perdidos serán resucitados para ser arrojados al infierno, para que la carne sufre ahí con el alma. Y después, regresando a Efesios, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es un hijo de ira? Un hijo de ira es una persona que vive bajo la ira de Dios. A veces pensamos que algún día los incrédulos van a estar condenados, pero no es así. Dice en Juan 3:18, el que cree en Cristo Jesús, quiere decir, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al fin del capítulo, Juan Bautista dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, mantenido sobre él, anda en el mundo como hijo de ira. Dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Los hijos de ira viven siempre bajo la ira intensa de Dios. Y dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Somos hermanos, hermanas, somos miembros de una raza caída, toda la humanidad. En esto tenemos algo en común con el diablo, en que somos seres caídos. Es el pecado original que hemos recibido por herencia de nuestros padres y hemos pasado por herencia a nuestros hijos. Una condición corrompida del corazón, como dice Jeremías, engañoso es el corazón más de todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Terminando nuestro texto, dice, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, los judíos como los griegos, los ricos como los pobres, los sabios como los simples. No hay nadie entre la humanidad que merece escapar de la condenación de Dios. San Pablo dijo en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice en versículo 19, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, tengo dos puntos de objeciones y algunos puntos de aplicación. Pero primero, en conclusión de este mensaje sobre hijos de ira, quiero decirles que la ira de Dios es algo verdaderamente terrible. Pero es algo que Dios quiere mostrar a todo el universo para su gloria. Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para la destrucción? Dios quiere mostrar su poder en la destrucción de los perdidos en el gran día del juicio. Y ahora dos puntos de objeciones. Número uno, quizás alguien está pensando: ay, hermano, me parece algo demasiado cruel, un castigo eterno de tormentos insoportables para toda la eternidad. ¿Cómo es posible que Dios castigará así? Respuesta: solamente el juez está en posición de decidir el castigo que es propio para un crimen, y no el criminal. Tenemos que aceptar la declaración bíblica de que Dios es justo y sabe lo que hace. Dijo el profeta Isaías en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quizás si parece cruel a usted, es que usted tiene conceptos inadecuados de la magnitud de la maldad que está en el pecado contra un Dios infinitamente santo. Es más, si piensa usted así que es cruel, ¿quién eres tú para juzgar los decretos de Dios? Dice en Romanos 9, versículo 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para la destrucción? Punto número dos de objeciones. Quizás alguien está pensando: ay, hermano, yo prefiero oír solamente de un Dios de amor y no de un Dios de justicia inflexible y de ira insoportable. Pues si es así, hermano, hermana, espera no más hasta la semana que viene, porque entraremos en versículo 4 en Efesios, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, etcétera, etcétera. Así que la Biblia habla tanto del amor de Dios como su justicia, su santidad y su ira. Pero si realmente quiero un Dios solamente de amor, tienes que hacer tres cosas. A. Busca otro Dios. B. Busca otro libro como base de su fe. Y C. Busca otro Salvador. ¿Por qué? Busca otro Dios. Porque el Dios Santo Jehová dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Hermanos, la Biblia dice que en nuestros pleitos personales tenemos que ofrecer la otra mejilla. Pero si estamos actuando como un juez, la Biblia dice que hay que juzgar ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Y si Dios exige un juicio justo así a sus magistrados mundiales, ¿cómo más va a juzgar Él en las cosas eternas? Ve, busca otro libro como base de su fe. La Biblia, hermano, hermana, habla tres veces más, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre la ira y la justicia de Dios, el juicio, que su amor. Sé, busca otro Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo es responsable para la doctrina del infierno y del castigo eternal. ¿No fue Cristo Jesús que dijo en Mateo 13 que el infierno es como un horno de fuego? Mateo 13, 41 dice así, hablando del fin del mundo, Cristo hablando de sí mismo, en palabras rojas dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense, hermanos, un horno de fuego. Si usted tenía la sentencia de estar en un horno de fuego por 15 minutos, imagínate el pavor, el horror, el pánico después de sufrir un minuto, sabiendo que tiene 14 minutos más, en el conflicto con ese dolor en contra de su piel, del calor en un horno así, pero no es 14 minutos, y no es una hora, ni un día, ni un año, sino billones y billones de milenios sufriendo en conflicto con el poder omnipotente de un Dios justo, santo y enojado con el pecador. Fue Cristo Jesús que dijo en Mateo 25, hablando de Él mismo, y en el día de juicio dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es más, dice en versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así es, hermanos. Cristo Jesús es responsable por la doctrina del castigo eterno. Y si quiere un Dios solamente de amor, tendrás que buscar otro Salvador. Pero recuerde esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora, hermanos, terminando, tengo 4 puntos de aplicación. Número 1, tenemos que meditar en estas cosas, dando gracias a Dios que nos sacó de un peligro tan horrible. Dar gracias a Cristo Jesús que tomó tu lugar en la cruz, sabiendo que tú no pudiste soportar la eternidad del sufrimiento en conflicto con el poder omnipotente de Jehová, el Dios eterno, derramando su ira sobre almas y cuerpos perdidas. Punto número 2. Dase cuenta de que el pecado lleva con sí un precio quizás más grande que jamás haya considerado. Un pecado contra un ser infinito merece un castigo infinito. No hay pecadillos, no hay pecados veniales. La paga del pecado es muerte. El pecado es mortal. Punto número 3. Considerad la urgencia de alcanzar los perdidos. Cada día hay personas que mueren sin Cristo. Y después de morir, ya no hay otra oportunidad de cambiar el destino. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. Tú sabes, hermano, hermana, que hay personas en sus vidas que no conocen la salvación de Cristo Jesús. ¿Qué urgencia siente usted para orar, para ser un testimonio vivo a ellos y en el momento oportuno hablar con ellos sobre la verdad de la vida eterna. Punto número 4 y final. Pero si eres una persona todavía no establecida en Cristo Jesús, si no tiene la confianza de que Él te ha salvado de ese horror de horrores, esa fosa de lágrimas y de desesperanza, huya a Él ahora mientras hay tiempo. Huya a la fuente de sangre que fue derramada para pecadores como tú mientras todavía puedes. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén.